Tranquility Base here. The Eagle has landed.
El síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor, es un cuadro psicológico en que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente a ser descubierto como un fraude. Hay 5 grupos en los que se relacionan al síndrome del impostor. 1. Los perfeccionistas. El éxito para esta persona no suele ser satisfactorio, porque al ponerse metas tan altas siempre piensa que podría haber hecho mejor. 2. Los individualistas. Rechazan la ayuda. Sienten que si piden ayuda no demuestran su valía. 3. Los expertos. Suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos. 4. Los genios naturales. Se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Y 5. Los superhumanos. Se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental y relaciones sociales de la misma. Bueno, ese fue el texto sacado de Wikipedia, o sea, no es una fuente oficial, pero esta lectura nos va a dar contexto al tema del día de hoy de conexión planetaria, que pues es eso, el síndrome del impostor y cómo lo vivimos nosotros, o sea, con qué experiencias vivimos que nos crearon esa psique, esa herida en nuestra psique y por qué tenemos ese síndrome del impostor.
Sí, sí lo tenemos, ¿cierto? Lo tenemos, a mí me pasa que lo puedo percibir con todo eso del tema del autismo, me está dando el síndrome del impostor, que hay días que digo, ¿no será que me estoy autoengañando y realmente ni soy? Eso me pasa. Y me pasa también con el trabajo que hacemos, porque también ahí lo puedo ver que a veces todavía me pregunto si me estoy imaginando las conexiones, si será real o será mentira. Todavía me pasa eso, a pesar de que ya han pasado tantos años con lo mismo, haciendo el mismo procedimiento y conectando de las mismas maneras, sigo dudando muchísimo de mí todos los días.
Pero eso era algo también que decías, estábamos hablando antes justo de entrar. Si hay una manera en la que tú te logras sacar de ese lugar, o sea, llegas a ese punto que era lo que decías, pero sí llego a ese punto donde digo, pero ¿por qué me estaría inventando todo esto si me estoy inventando algo?
Claro, no tiene sentido, ¿cierto? Ya sí, yo a eso hago, me detengo un poco. Bueno, los muchachos nos enseñan a eso. Los arturianos son los que nos empezaron a hablar sobre eso, como ellos nos han enseñado a desmantelar nuestras propias creencias cuestionándolas, ¿verdad? Eso nos trajo la enseñanza de neutralizar la memoria, nos trajo eso, que la forma en la que tú te desprogramas es preguntándote por qué estás sosteniendo la programación. Y entonces cuando me siento así, cuando percibo que estoy con el síndrome del impostor, me pregunto, ¿para qué en todo caso te inventarías todas estas historias? ¿O te inventarías que estás conectando? Si nadie te está viendo las 24 horas del día, nadie, solo...
No estás tratando de quedar bien con Exacto. nadie te está viendo.
Nadie me está viendo, no. Lo único que estás intentando es vivir. Pero, pues esa es la cuestión que... Tal vez el origen de nuestro propio síndrome del impostor, pues ese hecho de cómo, pues en algún punto de nuestra vida fue, digamos que yo lo viví como toda la época de la infancia, la adolescencia, Y sí, ya hasta que llegaron nuestros guías ya oficialmente y comenzamos a canalizar y conectar con jefito, jefita, mamá ballena, con todos ellos, pero a ya conectar y ahora sí tratar de poner en práctica las enseñanzas. Fue hasta ahí que la vida cambió, ¿cierto? Yo recuerdo años atrás, o sea, la adolescencia, la infancia, porque pues ya esto de nuestros guías. Yo tenía ya 25 años cuando nos conocimos, tú y yo, y ahí ya se diría que ya fue como mi conexión oficial, ya ahí ya dije, sí, hablo con todos estos seres y ya los dejé entrar y dejé que me dieran sus enseñanzas. Fue ahí, a partir de ahí, como a medida que fui integrando las enseñanzas de mis guías, que logré que mi vida se lograra transformar de una forma completamente opuesto a lo que había sido los 25 años previos, porque pues los 25 años previos era lo opuesto, realmente mi realidad era que casi nadie me creía las cosas que decía. Eso me pasaba en todas partes, no solo era que me pasara en mi familia, sino que me pasaba en la escuela, bueno, en la escuela, que es donde principalmente estás cuando eres niño. Y después me pasó ya con los amigos que llegué a tener fuera de la escuela. No me creían. Nadie me creía las cosas que. Bueno, y las cosas que decía era eso, lo que solía decir era que soy extraterrestre. Se lo decía a todo el mundo. A todo el mundo le decía que soy extraterrestre. Y no me creían. Y de pronto fue que. Pero fíjate ahora lo que me dicen los muchachos, me dicen, fue cuando creíste en ti que comenzaron a creer en ti. Y eso fue, sí, eso fue porque es verdad que cambió, que fue que ya creí en mí, o sea, fue el hecho cuando ya empecé a conectar con los guías conscientemente, fue el momento en el que ya dejé de pelearme con esa conexión, porque antes era pelear con esa conexión, porque antes era creer que era esquizofrenia o que, pues sí, que yo mucho tiempo pensé que estaba loco. Sí, mucho tiempo fue que pensé que estaba loco y que mis dificultades para interactuar con los seres humanos eran parte de mi locura.
Es que imagínate si mucho de ese sentimiento de sentirte que algo estaba mal en ti, solo por ser tan diferente, por pensar diferente, por tener una visión diferente de todo, te hizo sentir que estabas loco, es normal que ahora lidies con el síndrome del impostor. O sea que, por ejemplo, ahora leyendo, o sea, esos cinco aspectos del síndrome del impostor y que ahora te decía, tú te identificas con uno y dijiste, sí, me identifico en el perfeccionalista. Y ese es el que el éxito para estas personas no suele ser satisfactorio, porque al ponerse metas tan altas siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. O sea, y yo lo veo, o sea, yo que comparto la vida contigo y te veo creando y te veo, o sea, tú para mí siempre has sido una persona que si hablamos del compromiso, o sea, del compromiso que tienes con tu canal, con ese don, con eso que tú tienes, yo, o sea, el compromiso que tú tienes con tu don es increíble, o sea, porque siempre estás al servicio, o sea, y tú, mucho de tu conexión. De esa conexión, ese cuando tú te transformas en vasija y te abres a recibir toda esa cascada de información, tú solamente te pones en tu puesto de recibir esa cascada enfrente de tu computadora y todo lo creas ahí. Pero también a mí me habla mucho, o sea, el compromiso que tú tienes, o sea, tú eres muy muy comprometido. Así que lo veo mucho ahí ese perfeccionismo, o sea, cómo. Me acuerdo mucho cuando hiciste el documental de Agartha y que te puedo asegurar que nadie se ha dado cuenta del error que hay ahí, pero tú, el estreno, mientras las personas lloraban y decían, wow, qué bello, este documental me ayudó o me abrió el corazón, me hizo llorar, tú estabas chin, pero es que yo, o sea, ahí está un error, yo lo veo.
Sí. Sí, es muy. Nunca me pasa eso, que nunca me quedo 100% conforme. Siempre pienso, ay, pude haber hecho un poquito más. Un poquito más que hubiera puesto, se hubiera visto más chulo. Un poquito más que hubiera subido el volumen, se hubiera oído mejor. Y pueden ser cosas bien imperceptibles, pero yo las veo bien grandotas. Sí, está fuerte eso.
Y ahí vives, ¿o no? Ahí vives tu síndrome del impostor, por ejemplo, en mi caso, y no porque esté en esa categoría, quiere decir que ay, soy un genio, ¿cómo era el
Super
supergenio o algo así?
genio.
No, los genios
Genio
naturales. Y
natural.
no me considero que póngame un piano y ahorita le saco la de Beethoven, no, ni con eso y con, en muchas cosas. Pero sí tengo este sentimiento, o sea, de juzgarme a mí misma, o sea, de estresarme, de agobiarme, si las cosas no fluyen o no son rápidas o no suceden a la primera. Eso lo vivo mucho, yo, o sea, con todo lo que yo hago. Y ahí también, por ejemplo, ahí entra mi síndrome del impostor, en el de que todo el tiempo me estoy cuestionando también, o sea, si lo que estoy haciendo es lo correcto, si... Y si no hay esa fluidez es porque me equivoqué, entonces, o sea, si no está siendo fluido, entonces me equivoqué. O sea, eso, y como yo no me quiero como, equivocar, yo estoy buscando también la perfección, estoy buscando, o sea, yo sufro cuando, o sea, me siento, o sea, pero también ahí he descubierto mi adicción también, mi adicción a la culpa, porque yo he descubierto a lo largo de todo mi autodescubrimiento la adicción de la culpa que yo tenía. O sea, no sé si te acuerdas cuando nos conocimos, muchas de las cosas, así como tú me dijiste, soy un extraterrestre, y yo me acuerdo de haberte dicho, no sé por qué, yo quiero entender ese sentimiento que siempre he sentido, siempre me ha acompañado ese sentimiento de culpa, como si hubiera hecho no sé qué cosa. Pero sé que en esta vida no le he hecho daño ni a una
No.
mosca. Y te acuerdas que siempre, eso siempre te lo, o sea, eso fue como, esta es mi tarjeta de presentación. De eso sufro yo, de una culpa de que no sé qué, pero, y gracias a eso yo crecí con mucha adicción a la culpa. Y pues por eso también ahí entra mi síndrome del impostor, donde, o sea, muchas veces me busco escenarios, o sea, cosas, hago cosas, y eso fue algo que mi ser superior me dijo, presta atención. Y a mí esas palabras, o sea, yo me las digo, me da como frases, y me acuerdo de esa frase que me dijo, deja de hacer cosas que te generen culpas. O sea, y me lo dejó así y me lo dejó pensando y dije, ay, sí es verdad, porque sí hay muchas cosas que hago, que las hago, pero luego me siento culpable. Pues, si ya con eso, o sea, por ejemplo, si tomarte una taza de café, después de tomarte una taza de café, te sientes culpable, pues deja de hacerlo. O sea, es tan fácil y sencillo como dejar de hacer esas cosas que te hacen sentir culpables. Y a mí eso me ayudó mucho y me ayuda mucho a corregir mi adicción para ya una vez que yo ataque mi adicción al sentirme culpable, puedo tener la fuerza suficiente para atacar o que el síndrome del impostor no me tumbe del todo. O sea, ya ahí, ya cuando llega, pues ya ahí viene ese punto donde ya tú tienes la fuerza de lo sientes, pero es como tú dabas el ejemplo ahora. Sí lo siento, pero después voy más profundo y digo, pero ¿para qué? No estoy tratando de agradar a nadie, no estoy tratando de quedar bien con nadie, no tendría por qué estar
Aunque
mintiendo.
pareciera que sí, porque tenemos un canal de YouTube y transmitimos, pues es como, pues desde un punto de vista más lineal, en cierta manera sí tenemos que quedar bien con las personas que nos oyen, pero no va por ahí, es como, yo sé que no es esa la cuestión,
No,
que.
porque aunque tenemos esta oportunidad de, o sea, esto solo lo vemos como una oportunidad de compartir, porque al final, pues, no estamos ganando nada, por ejemplo, de ahí. O sea, no, no, o sea, es como la intención es de compartir porque queremos seguir siendo fieles a las bases de nuestros principios, o sea, que entramos a todo este mundo de la espiritualidad y que a nosotros nos gustó todo este mundo de la espiritualidad porque en realidad mucho de lo que estábamos buscando allá afuera, que eso es algo que coincidimos tú y yo cuando nos conocimos, que fue el punto que nos unió, el saber que tú estabas buscando algo más allá afuera que tuviera más coherencia. O sea, siempre hemos buscado la coherencia, siempre. O sea, por eso yo la Iglesia Católica no me cuadraba y también pasé por el cristianismo y no me cuadraba. O sea, pasé por muchas cosas que no me cuadraba porque yo estaba buscando la coherencia en respecto a lo que yo estaba resonando, porque eso es lo que tenemos que entender, que para encontrarnos allá afuera, pues primero tenemos que reconocernos, o sea, de saber qué es lo que somos, o sea, de encontrarnos a nosotros primero, porque así ya tú encuentras tu resonancia, ya sabes cómo suenas y ya nada más replicas ese sonido hacia allá afuera para encontrar lo que es similar contigo. Al final eso es lo que es eso. Eso es por lo que hacemos las cosas, por el resonar, que eso es la base del aprendizaje de los delfines o de todos nuestros guías en su momento. O sea, encuentra tu ritmo, afínate, porque todo era, o sea, hasta yo decía, es que esto parece que nos están diciendo que somos unos instrumentos y que solo tenemos que saber afinarnos para poder resonar, para que ese resonar te suene y encuentre un lugar en el espacio, o sea, un espacio en el que convivir y en que la melodía que tú eres, pues atraiga a melodías similares y que resuenen y que se crea una hermosa sinfonía. Y al final es como, esa es la intención mucho de todo lo que hacemos y es una invitación de hacer exactamente lo mismo porque, o sea, de hacer una invitación de que ustedes resuenen, porque realmente es algo que mientras más resonemos, más las cosas se van a alinear. O sea, realmente, por eso mucho de nuestro trabajo, incluso, pues, ahí viviendo ese camino, luchando con nuestro síndrome del impostor, igual, aún así, sabemos que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer porque a eso venimos.
Sí, es que ahora que hablabas me acordaba de realmente cómo empezó todo, porque hace, digamos, ahora ya están el libro de Lemuria y Atlántida y o sea, ya yo digo, wow, o sea, dos libros, qué maravilloso. Pero yo recuerdo en el 2004, cuando comenzamos a compartir nuestra visión de las cosas en los foros de niños de índigos adolescente, Planeta Índigo, que era donde más participaba. En esa época de los foros fue que salió Blogspot y se pusieron de moda los blogs escritos, porque antes de YouTube, vamos a hablar como ancianito, antes de que existiera el YouTube existía Blogspot. En mis tiempos, porque ya...
Y antes de que existiera Facebook,
o sea, nosotros crecimos con las redes. Las redes nos han... Sí. Gracias a las redes nos conocimos.
Nos conocimos. Somos chicos internautas. Claro.
Y yo recuerdo cómo en un principio se me hacía bien difícil. Yo decía, wow, qué lindo lo que comparte la gente en el foro, pero yo no me sentía que fuera capaz de escribir ni un párrafo, ni un párrafo, o sea, realmente las primeras canalizaciones que hice las pueden encontrar en nuestra web, en las secciones Mis Primeros Pasos, y eran canalizaciones de un parrafito así bien chiquitas, como la de Hoy Vi a Dios, que ya ahora ya digo, wow, le puse de título Hoy Vi a Dios, pero era como, para mí eso era un logro, porque digamos, no era que yo pudiera escribir un libro desde siempre. O sea, es como lo más bello de todo este trabajo que hacía de ser para cada quien con sus herramientas, ¿cierto? Para nosotros ha sido así. Para mí el hecho de conectarme con los delfines, conectarme con mamá ballena, conectarme con los arturianos, conectarme con jefito, con jefita, irme conectando con todos nuestros guías, me enseñó a hacer cosas. Fue, o sea, mamá ballena es la que me enseñó a hacer los documentales.
Es la que, o sea, por eso para nosotros...
Yo no sabía hacer nada de esas cosas.
Ajá, compartimos realmente todas nuestras experiencias porque yo sé que suena muy loco y nosotros lo sabemos.
Y luego hay personas que creen que es un equipo, que hay personas que nos diseñan, no. Que hay personas... No, todo lo hago yo. Los dibujos de los códigos, la página web, los documentales, todo lo hago yo. Todo, sí. Todo es como...
Y sin siquiera estudiar.
Nunca estudié, pero ellos me dicen...
El inglés, por ejemplo. ¿Sabes hablar inglés? Y la otra vez que fuimos con Shanti al viaje en Francia, empezaste a hablar y decías, no, que no sabías hablar y hablas muy bien.
Sí, pero es que no, o sea, como... Pues es que yo no puedo decir que viene 100% de mi ser humano, sino sé que viene desde otro lugar. Eso siempre lo he sabido, por eso pues yo agradezco mucho a lo con hoy es mi día de agradecer porque sí, sí, hoy estoy sintiendo mucha gratitud porque es como
desde la mañana.
Pues es que es muy maravilloso, en verdad es muy maravilloso el efecto que tiene que tú te pongas a disposición de servir a lo que hasta donde tú puedas llegar, ¿cierto? Porque Quantum Holoforms existe para ejecutar un servicio que es planetario, ¿cierto? Es planetario en todos los sentidos porque, pues, ya desde el momento en el que es que todo fue escalando a más, ¿cierto? O sea, era una cuestión que siempre ha sido así, como... Fue pasar de, no sé, 25 años de creer que tenía esquizofrenia y que me estaba escapando de estar en un psiquiátrico porque sí fue que a mí me pasó a los 13 años, me pasó que cuando yo iba a entrar a la escuela me dio un meltdown a autista y me pero de los más así, el más fuerte que he tenido en la vida porque me quedé rígido, me quedé... No me podía mover y estaba visco y no sabían, los médicos no sabían qué tenía, pensaban que era algo neurológico, no sabían si era un tumor, no sabían qué rayos pasaba, pero después de entrevistarme y de hablar conmigo, uno de los doctores después les dijo a mis tíos que lo mejor sería que me internaran en un psiquiátrico. Entonces yo viví toda la vida creyendo que me estaba salvando de no estar en un psiquiátrico. Entonces fue como el aceptar que a lo mejor no estoy loco y que soy canalizador, solo eso, cambiar la palabra esquizofrénico a canalizador, ya me validó en muchos sentidos como para que ya lo que antes rechazaba y luchaba tanto ya lo dejara ser. Entonces fue como a medida que lo fuimos dejando ser, ¿cierto? Porque yo recuerdo cómo era antes, cómo antes no podía hacer las cosas que ahora puedo hacer. Y como los documentales, como la edición en Photoshop, como escribir 2 libros, como hacer música, o sea, eran cosas que no sabía hacer.
Y que eso fue también un dato curioso con el libro de Lemuria, fue, o sea, por eso sabemos, o sea, y agradecemos mucho a la gente que lo siente y que dice, wow, es que es un portal, porque es así. Porque fue mágico, o sea, la manera en que lo escribiste un... Ese pedazo de libro en 2 meses.
Un mes.
Digo, en un mes.
Ese sí, en un mes. Atlántida fue en 3.
Y cuando lo mandamos a la editorial para que lo revisaran, dijo, es que no, ni siquiera tuvimos que pasarlo a corrección. Está escrito.
Atlántida sí tuvo sus fallos.
Ajá. Pero Lemuria no.
Lemuria fue perfecto. No tuvieron que corregirle mucho.
Y eso
pero
ya es súper...
Es que...
O sea, de pasar a... O sea, que ahí es donde vemos el cambio, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro...
Nuestro equipo de guías.
Sí, no, o sea, y nuestras... evidencias, porque sí, de pasar a un en Blogspot, escribir un pedacito y que tú decías, o sea, hasta eso te costaba trabajo, a escribir el pedazo del libro de Lemuria.
Wow, o sea, es que es verdad que pues es que sí hay que abrirse a los guías y a la propia guía y a la conexión con la parte más divina de uno. Tan solo ese hecho de, pues tan solo el enraizamiento, ¿cierto? O sea, al practicar el enraizamiento, enraizarse a la tierra y luego pedir la conexión con nuestro propio yo superior, ya con eso ya tienes todo. Ya es el combo completo, porque ya tú apuntas a tu yo superior y tu yo superior te va a poner las coordenadas para que te lleguen tus guías de Sirio, de Pleia, desde donde tengas que, en donde tú tengas conexiones, porque pues cada quien tiene su propio cúmulo de conexiones que son únicas. Que como puedes conectar con mamá ballena, puedes conectar con otros seres y eso es lo bello, ¿verdad? Porque lo bello de la multidimensionalidad es eso, cómo, ¿cuánta gente no conectará con el Maestro Jesús? Un montón. Y dices, yo a veces me preguntaba eso cuando empecé a conectarme con ellos. Una de las cosas con las que me fíjate lo que usaba como filtro de discernimiento. Cuando empecé a conectar con Jefito, yo decía, no sé si realmente serás Jesús, porque ¿cómo le haces para conectar con tanta gente? Imagínate cuánta gente de distintos, o sea, cuánta gente no te está llamando en este momento. ¿Cómo le haces para estar con toda esa gente al mismo tiempo? Yo no creo que seas Jesús. Pero si es Jesús. Y es muy loco como, por ejemplo, ahora nos pasa también, muchas veces nos pasa que nos mandan mensajes o nos dicen en los talleres las personas que sueñan con nosotros. Y a mí me pasa todos los días, sueño que estoy con grupitos de gente. Uh-huh. Y dices, wow, o sea, es que hasta en sueños estás haciendo cosas y estás trabajando y nunca paras.
Tu conciencia está viajando todo el
tiempo. Pero eso lo somos todos, o sea, no es nada más nosotros, porque la única diferencia que existe es quizá esa que creemos, o sea, tenemos el síndrome del impostor, pero igual sí creo. O sea, siempre es como ese, pues es como te dijo Jefita aquella vez, ¿te acuerdas cuando Jefita te dijo que no creías en ella porque te faltaba creer en ti un 10%? Uh-huh.
Exactamente, y eso es tener el eso, mientras experimentamos ese sentimiento, o sea, que sí tiene, yo creo que sí tiene cura sin esperar una cura, o sea, porque, por ejemplo, el antídoto ante eso es, pues, cada vez que sientas eso de ese síndrome, como lo puedas experimentar en esas 5 fases, pues, ya ponerte lo contrario, o sea, no es cierto, es que sí vales, o sea, esto no es verdad, porque al final es como entender esto, todo esto es algo que nosotros hemos entendido para entender el síndrome del impostor, o sea, con él saber que si tenemos el síndrome del impostor es por muchas cosas que vivimos, sí. O sea, y seguramente muchos de nosotros, hay, porque antes me costaba creer que hubiera personas que no hubieran, no sé, vivido un abuso o vivido un maltrato. Puede, o sea, sí hay casos que no les toca experimentar eso, pero a la mayoría nos toca experimentar con cosas y situaciones que nos van a dejar una huella. Y que el síndrome del impostor se va construyendo en base a todas las heridas que tú has dejado que entren a tu psique, a tu conciencia. Y es muchas veces, por ejemplo, yo sé que tengo el síndrome del impostor porque, por ejemplo, a mí en mi caso, cómo yo lo experimenté y cómo sé que se me creó, por ejemplo, está construido en varias capas. Por ejemplo, una de las primeras capas que logro identificar es que en parte de mi historia, por ejemplo, yo a mi, mi mamá me tiene a los 3 años, mi mamá se casa con mi padrastro, yo desde que nací hasta los 3 años tenía un apellido diferente al que tengo ahora. Y después mi mamá se casa con él y me pone su apellido. Así que en mi cabeza y en mi realidad, mi padrastro realmente era mi padre biológico. O sea, cuando yo me doy cuenta, o sea, de que no, que él no es mi padre, y mi mamá me dice que yo tenía otro padre, y yo dije, o sea, yo ya tenía 10 años, y dije, ¿y dónde ha estado todo este tiempo? O sea, si él, entonces este es mi padre, ¿por qué no le... se ha preocupado, se ha interesado por mí en estos 10 años. Ahí ya fue como la primer capa que se me creó al decir, ah, y si no me quiso, entonces es porque algo mal debe de haber en mí. Y luego ya, o sea, ya se ha construido en más, con más capas, o sea, el creer, no sé, que eso también puede pasar, o sea, si a ti te gusta alguien y tú no le gustas a ese alguien, pues es que no me quiere porque de seguro hay algo mal en mí. Y ahí se va generando como esa capa. Y entonces, por ejemplo, otra capa que a mí se me creó fue cuando yo quería estudiar y yo recibí de mi mamá, ¿pero para qué si no lo vas a lograr? Pues entonces, o sea, ahí se van generando todos esos aspectos donde empiezas a dudar de que si realmente eres bueno en algo, o sea, si realmente entonces sirves para algo. Y ahí, pues como tú igual no dejas, aunque se te hayan generado esas heridas de crear y de ser tú, porque al final siempre eres tú, siempre termina, o sea, en mi caso, de alguna manera siempre fui buena en todo. O sea, por ejemplo, cómo... ya empecé a tocar, por ejemplo, eso que yo soy, en el hecho de que, pues sí, en mi adolescencia yo tuve que ir a muchas casas, que sí con mi abuela, que sí con mi tía, que sí con esto, pero por ejemplo, como ahí yo entendí, cuando mi tía, por ejemplo, mi tía que es como mi mamá, siempre me abre las puertas de su casa, y que cuando yo, yo antes tenía mucho conflicto con mi madre, y no podíamos estar juntas porque de ahí salían chispas. O sea, así que mejor me iba, le decía a mi tía, tía, ¿puedo venir a vivir con usted? Mi tía me decía, sí. Y que siempre me abría la puerta, pero después escuchaba que mi tía iban otras primas y a esas primas no les daba esa confianza como me la daba a mí. Yo decía, pues entonces algo bueno también hay en mí. O sea, recibí esas dos... señales, esas fueron mis maneras de interpretar si era buena o era mala en lo que sea que yo hubiera decidido ser o dedicarme a ser o lo que las relaciones, en lo que sea. Siempre hubo ese conflicto dentro de mí en si era buena o si era mala. Si era buena pareja, si era buena hija, si era buena ciudadana, si era buena de lo que sea. O sea, siempre estaba ese conflicto. Así que esas heridas y esos también sucesos que también después me demostraban otra cosa, o sea, otra cosa también que decía, es que si hay algo especial en mí, porque sé que eso también les va a pasar, les pasa a muchos de ustedes, o sea, saben que hay algo especial dentro de ti, pero como por afuera estás recibiendo lo contrario, uno va pagando, pues entonces... tú lo sientes, pero lo vas apagando y va, no, entonces no soy especial. O sea, pero sí hay cosas y situaciones que te recuerdan lo especial que tú eres. O sea, eso como por ejemplo lo de mi tía. O recuerdo que siempre a donde yo iba, como iba de casa en casa, recuerdo por ejemplo en la casa de un novio de mi mamá, que decía, ay, deberías de darme esa niña. Y que yo mejor la cuido. Y yo decía, ay, me quieren cuidar. Wow. O sea, o la gente, sí, siempre era... O mi tía también decía, dame los papeles de esa niña, mejor me la quedo yo. O sea, yo decía, entonces sí hay algo bueno. O sea, ahí con esa interacción, a muchos de nosotros, seguramente vamos a experimentar el síndrome del impostor. Porque... sabemos que hay una parte especial, pero como hemos recibido muchas heridas de allá del exterior, pues nos cuesta creer que realmente somos especiales y que realmente, pues sí.
Sí vales para algo.
Ajá. Sí tienes un propósito. O sea, sí, sí vales. Así que, o sea, esto lo del síndrome del impostor está... y eso a mí es algo que los muchachos... justo en el taller de el último online, diciembre, ajá, me pusieron a trabajar. O sea, mi trabajo en ese taller, los muchachos me llevaron y que me enfocara. Trabaja tu síndrome del impostor. Porque es muy importante trabajarlo, porque es algo que quieren que entendamos. O sea, que si ahora sabemos, o sea, han sido años con muchos eventos, con muchos acontecimientos, que si el 2222, y que si los egiptos, y que si todo lo que nos ha llamado a movernos y hacer. Ha habido mucha cosa que hemos hecho en estos últimos 2 años en pro de algo más grande. O sea, si nos están, o sea, eso ya está a nuestro, está en acceso a nosotros. Pero también hay una parte nuestra que se resiste a esa corriente de luz y de energía y de buena onda y todo.
Sí, es que, ay, pues es que es como en el fondo de la memoria celular, dirá la abuelita, existen todas esas memorias de persecución, de caídas, de todo eso que ya vivimos en momentos en donde también encarnamos nuestro poder. Y pues que es como te decían también los muchachos, nos lo han dicho, ¿verdad? Que la humanidad como colectivo está traumada. Sí, es como, hay como un estrés postraumático de todas las eras acumulado a nivel colectivo. Celular. Y por esa razón es que muchas veces pareciera uno no avanzar en ciertos temas como ese, ¿cierto? Porque toda la vida has dudado de ti, toda la vida he dudado de mí. Y a veces dices, ay, yo no sé si mis herramientas me están sirviendo del todo para limpiar esto, porque si ya se hubieran servido del todo, ya no estaría. Pero en ese caso, siempre me ponen los muchachos a que vea mi realidad, a que vea el lugar en donde estoy, que vea la forma en la que vivo. Tan solo eso...
¿Y cómo has avanzado?
Exacto, porque es lo que ellos me dicen. Mira, ve cómo vives ahora y ahí ya te vas a dar cuenta del fruto de tu trabajo interior, aunque no sientas mucho todo el efecto porque pues te siguen perturbando los mismos pensamientos que antes. Pero ve la realidad en la que vives y tú te darás cuenta de que vives en una realidad que es mejor a la que vivías hace 20 o 25 años. Estás en un mejor lugar. Y el hecho de que ya estés en un mejor lugar, eso ya significa que tú te moviste y que avanzaste. Porque siempre estamos progresando y siempre estamos avanzando, ¿cierto? Aunque uno no lo pueda percibir, el trabajo interior, tan solo el cuestionarte, hacer esos trabajos de detenerte y cuestionarte, ¿pero por qué tengo miedo? Ya solo eso ya te da un avance. O igual el hecho de conectarnos, enraizarnos, conectarnos, alinearnos todos los días, ya algo te va a traer. O tan solo ya el hecho de que despiertes todos los días y te pongas al servicio, pero aparte de ponerte al servicio, prestes atención, qué es lo que tu universo te está tratando de enseñar el día de hoy, porque enseñanzas tenemos todos los días. Todos los días te está llegando información nueva que puedes aprender. Todo eso es movimiento, no, realmente no nos dejamos de mover nunca, nunca nos hemos dejado de mover, ni siquiera en los momentos en los que nuestra realidad generó sucesos pues no muy lindos o armoniosos o bellos, sino al contrario. Hasta ahí, en esos momentos, hubo algo que aprendiste o algo que sanaste o algo que cambió. Y eso es lo que uno debe de tratar de prestar atención a esas cosas. Cuando ataquen esos pensamientos de ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Estaré loco? ¿Estaré loca? Pues voltea a ver en dónde estás.
¿Dónde estabas y ahora dónde estás? Y ahí vas a notar el cambio y ahí vas a ver, pues que sí.
Sí hay.
Que a veces que sí hay cambio. O sea, sí hay un cambio y sí hay un movimiento y pues solo tienes que continuar.
Y es que es la energía de ahora, que es como, ¿te acuerdas que eso ya pronto lo vamos a ver en el los documentales de Francia y de esos documentales que vamos a sacar? Cuando, ¿te acuerdas cuando íbamos en el metro en París? que nos subimos a una de esas bandas que, de esas bandas que hay en los aeropuertos y bueno, en el metro, que es como una escalera eléctrica pero plana, que se va moviendo sola la banda. Íbamos sobre la banda, íbamos caminando despacito, ¿verdad? Pero íbamos caminando y de pronto llega la abuelita y me empieza a decir que esa banda era similar a la banda de fotones, porque en esa banda tú te podías detener, no caminar, no mover tus pies, y la banda igual te va a mover despacito, pero te va a llevar hasta el lugar a donde te tenga que llevar. Pero si tú ya empiezas a caminar, vas a tener el impulso de tus pasos más el impulso de la banda, y es más rápido, avanzas más rápido, que ese es el propósito de esas bandas. Y dices, wow, sí es cierto, abuelita, tienes razón. O sea, estamos dentro de la banda de fotones y aunque no me mueva, igual la banda me está moviendo. Por eso es que sucedió ese despertar tan masivo en la gente que ni pretendía ser espiritual. Porque eso es lo curioso, ¿verdad?
Sí, pero eso es como les damos la bienvenida. Porque hay mucho, o sea, hay mucha gente nueva que apenas está entrando en este proceso y que dicen, wow. Y pero es eso, o sea, a mí me encanta ver la gente que está empezando ahora, porque yo digo, wow, o sea, la gente que apenas está empezando ahora ya está a mi nivel. Y a mí llegar a mi nivel me ha costado 10 años, o sea, porque sí, fueron 10 años de aprendizaje, de integración, de cosas, o sea, pero al final, que eso es lo genial, porque yo lo logro ver, es como, ¿qué es lo que les decimos? O sea, estamos en el lugar donde gracias a la luz que nos está sosteniendo en este momento, le está permitiendo a seres tan avanzados a encarnar en este momento. O sea, ya está ese punto. O sea, ya la energía está para que seres muy avanzados estén y que van a hacer cambios más grandes que nosotros en el futuro. O sea, si ya está eso a disposición. Pero también es como yo he entendido que el proceso que estamos viviendo nosotros, porque sí hay como dos olas, dos oleadas, y la oleada de nosotros es donde, ok, ya hice todo el trabajo de limpieza. O sea, sí hubo una ola que nos tocó hacer el trabajo más duro, más difícil, que fue sanar memorias, recordar memorias, encarnar memorias,
transmutar memorias,
limpiar el árbol, limpiar el linaje. O sea, eso también en la ola anterior, pues en esa ola se tenía que hacer eso, o sea, se enfocó toda la energía en limpiar, en sanar y todas esas cosas. Pero ya ahora estamos en la segunda ola o la otra ola donde ya se hizo todo el proceso de limpieza, así que ya toda la energía está auspiciosa, así que vengan todos esos seres que ya no tienen nada de carga, que ya están bien limpios y que ya van enfocados a dedicar su tiempo y su espacio a solo y nada más que hacer ellos mismos. Y que tú dices, ah, pues, como dicen, entonces, como dicen, pues,
madre, o sea, pues, y ya todo mi trabajo.
Y todo mi trabajo, y es como, a ver, pero aquí no se termina esta promoción. Tú, que ya trabajaste y que ya limpiaste, aquí están las opciones que tenemos para ti en base a esta energía auspiciosa que nos está auspiciando. Y lo que tú solo tienes que aceptar, o sea, que es que el trabajo que estamos haciendo los de esta ola, y que yo me incluyo en esa ola, es en hacer un proceso de transformación sin tener que morir. Igual esos chamacos que están viniendo ahora, pues sí tuvieron que pasar por ese proceso de irse, sí, y volver a nacer. O sea, la verdad.
Sí, claro.
O sea, pero lo que ahora estamos tratando de hacer este proyecto, o sea, esta segunda ola es hacer el mismo proceso de transformación, llegar hasta ese mismo nivel, pero sin tener que morir. O sea, de lograr llegar al mismo nivel en el que está un niño recién nacido que acaba
de llegar de Antares.
De llegar de Antares y no tiene nada de peso, pues tú también lo puedes hacer, pero en vida. Que si igual, como, o sea, si lo vas a hacer en vida, pero igual vas a se va a sentir un poco como una muerte, porque si van a tener que morir partes de ti, o sea, vas a, eso es lo que pasa a veces también cuando entramos en este proceso, si tenemos que dejar ir cosas. Para mí fue así, o sea, entrar a este fue tener que dejar ir una parte mía que ya estaba siendo muy dañina para mí misma. O sea, sí tuve que dejar ir. O sea, sí tienes que dejar ir y esas son las partes que... O sea, sí tiene que haber una muerte, pero la muerte que tiene que suceder es la muerte. O sea, dejar ir esas partes que te están alejando de lo que tú realmente quieres ser.
Eso es. Flojitos y cooperando, ¿verdad?
Así que para el síndrome del impostor... Pues queríamos dar como estas pautas, o sea, de que igual nosotros hemos pasado ya por esas etapas y creo que ahora en la etapa en la que estamos es entendiendo y sanando. O sea, ya llegamos al punto donde mucho tiempo atrás tan así vivíamos el síndrome del impostor que, por ejemplo, de mi experiencia, gracias a mi síndrome del impostor, yo me... traté de autoconvencer de algo que no era real. Y era el hecho, o sea, de si me baso a lo que yo era hace 10 años o 8, yo no debería de estar aquí. Porque yo me había autoconvencido a mí misma que este no era mi camino y que yo no venía a esto.
Por supuesto, muchas veces... Pues es que así fue, ¿verdad? Porque... El jefito cuando dijo cuál era la misión, dijo, ustedes traen unos códigos de luz que van a sembrar y que van a transmitir a la gente. Y dijo, ustedes, no dijo tú, me dijo ustedes. Y pues desde el principio debió de haber sido que estuvieras tú, pero te bajaste sin bajarte, o sea, bajaste un piecito, dejaste otro piecito, porque igual siempre estabas.
Que eso se va a experimentar, o sea, con el síndrome del impostor, que eso es lo que les digo, o sea, yo vivimos ese camino que se vive con ese síndrome, que es el, como no lo crees, como siempre vas a estar batallando, siempre vas a estar entre creer y no creer, es como el efecto que te deja ese síndrome del impostor. A veces crees, a veces no crees, a veces crees, a veces no crees. Y siempre te estás cuestionando si es verdad o es mentira, si es verdad o si es mentira. O sea, siempre vas a estar, o sea, eso es como el cortocircuito que te deja. Y ya les dijimos también, o sea, también ya logramos identificar qué es lo que generó el cortocircuito. Y para eso ya les dimos los ejemplos, o sea, ejemplos de vida de donde, pues sí, sé que esto, cortocircuito se me generó pues por esta herida, porque, no sé, cuando yo quería estudiar, mi mamá no creyó en mí. O sea,
Siempre el origen del siempre. Del síndrome del impostor va a ser toda esa desaprobación o ese rechazo, ya fuera real o imaginario, que hayamos experimentado, porque igual pudimos haber quedado dañados de rechazos imaginarios, porque al final era como, pues el pensamiento que tenías que algo malo había en ti, que por eso tu papá no te buscaba. No era real, tu papá no te buscaba porque él no quería ser papá, pero en general no solo de ti. Sí. O sea que en realidad la herida, muchas veces nuestra herida viene de interpretaciones que nosotros mismos le damos a los sucesos, que puede ser que no sean las verdaderas intenciones o los verdaderos sucesos, pero es válido porque es igual una interpretación, es para quien vive la interpretación, para quien la vive es la realidad. Entonces aunque uno diga, pues sentí rechazo imaginario tal vez, porque creí que la ausencia de mi mamá era por algún defecto mío, pero no era que fuera por un defecto mío, era que mi mamá no estaba preparada para ser mamá o ser mi mamá. Y ya está, ¿cierto? Es como, te vas a sanar cuando entiendas que no eres tú, O sea, que el rechazo que tú hayas sentido no es tan personal, que muchas veces, quizá incluso, por ejemplo, cuando nos hacían bullying en la escuela o cosas así, te lo iban a hacer a ti, se lo iban a hacer a alguien más. Eso no, nunca es personal.
Sí, es como llegar y también hasta como si lo ves así, duele porque dices, entonces no era personal, ¿no? Ni te topan, o sea, ni siquiera realmente le importas del todo a esa situación. O sea, esa persona está lidiando con otras cosas más profundas, que al final eso fue lo que yo me di cuenta cuando ya, por ejemplo, dando el ejemplo de lo de mi papá, cuando yo empecé a compartir con él y que muchas de las veces que yo compartí con él me mostró sus traumas, o sea, el del por qué él era como era, y él era como era porque no pudo nunca superar la separación de su padre, porque eso se vivía mucho antes, o sea, eso antes en la época de Nirvana y de todo eso, o sea, muchos de ellos pues se fueron a donde se fueron, o sea, a la destrucción, solo por el hecho de que les dolió tanto que sus papás se separaran y ya no tener una familia, entre comillas, o sea, y fue lo mismo que le pasó a mi papá. Mi papá hacía lo que hacía porque tenía ese trauma de que sus padres se separaran.
Es que muchos de esa generación de los divorcios, ¿verdad?, fue la que quedó bien dañada porque antes la gente no se divorciaba. Y ya ahí en los 60, 70, 80, la gente se empezó a divorciar y todos los niños de esa generación que pasaron por divorcios se culparon a sí mismos del divorcio, pero no es personal, no eres tú.
No, no es personal.
El fallo no eres tú.
A mí eso me ayudó mucho a no tener que en su momento lo tuve, sí lo tuve con mi papá, eso de, no, o sea, mi papá siempre era el recordatorio de algo no estaba bien en mí, porque mi papá no me quiso, porque mi papá no me buscó, porque mi papá no sé qué, y fue, no.
Él tiene sus rollos, bueno, tenía.
Él tiene sus rollos, y al entender eso ya dije, ah, entonces no es personal, entonces no es real, puede que no sea real. O sea, que he estado sosteniendo tanto este sentimiento de no valer lo suficiente.
Por algo que yo interpreté.
Que era algo que yo interpreté. Y ahí quitarte eso, o sea, es como salirte de una prisión. O sea, te da un poco, entonces no soy yo, entonces no hay algo más. Y así te vas a ir dando cuenta, si empiezas a hacer ese barrido que... No eres
y es que es muy bello y es como me hace acordar, ¿te acuerdas aquella época cuando tú solías decir que no, tú no venías a hablar, que no venías a hacer esto, que eso no era para ti, todas esas cosas? Yo me acuerdo varias veces haberte dicho que eso, el hecho de ocultarte, de apagarte, de no mostrarte,
era
egoísmo, era negarle al mundo la apreciación de tu belleza y de tu luz.
Sí, me acuerdo que alguna ocasión me dijiste que estabas
egoísta.
Fue como,
claro, ¿por qué?
O sea, si yo soy súper compartida y yo siempre, pero...
No estás dejando que el mundo vea tu luz. Y eso es como, ahora ponte a pensar en eso, como ahora muchas personas que ven nuestras transmisiones en YouTube o en Instagram o que vienen a los talleres suelen decirte, me identifico mucho contigo, no sabes lo mucho que me has ayudado tú con tu experiencia porque me identifico mucho contigo. Debe ser sorprendente para ti, ¿cierto? O sea,
sí,
porque antes no
final...
pensabas que algo bueno pudiera surgir de tu compartir.
Pero al final, cuando yo más perdida me sentía, que era que no, según yo, cuando más perdida me sentí fue cuando yo sentía que no podía ver mi propósito. Aunque la verdad, voy a ser bien sincera, muchas veces sí sentí dentro de mí el de que, y que tú me lo dijiste muchas veces, pero que yo lo negaba, porque tú me decías, es que, ¿por qué no te das cuenta que solo siendo tú ya estás haciendo lo que tienes que hacer? Tú me lo decías mucho, y yo, aunque había, sí había una parte mía, porque sí había una, la verdad, sí lo llegué a ver, o sea, sí llegaba a ver que, y si sí, y si tan solo yo con ser, esa es mi misión, porque sí lo veo, por ejemplo, pero muchas veces me autoengañé creyendo que no. Y yo decía, porque me acuerdo cuando la primera vez que tú me dijiste, es que tienes que entender, porque yo tenía, y no sé si sea también consecuencia de ese síndrome del impostor, pero yo tenía mucho el síndrome de Superman. O sea, de querer ayudar, pero en grande. O sea, así tipo una película de Hollywood que salve al planeta. O sea, Armageddon, no sé.
Y es que...
con una música así.
Seamos honestos, super, crecimos con eso.
Sí. O sea, sí, o sea, sí tenía eso, que solo así realmente me iba a poder sentir satisfecha. O sea, fíjate...
tú yendo a detener el meteorito junto con Bruce Willis y otros grandes actores.
Ándale, así, solo así. Y pero cuando tú me decías eso, o sea, así lo... ah, y tú me dijiste algo que a mí me ayudó mucho. Y me dijiste, es que no importa la cantidad, ni las cosas así, ni lo que tú hagas. O sea, tienes que entender que aunque sea uno, con que tú impactes a una persona y esa persona cambie y se transforme, tú no sabes si esa persona va a llegar a tocar a muchos. Y ahí me confirmaste mis sospechas, pero que igual no lo creí. Con que sí, que solamente con el hecho de ser, te había ayudado.
Claro, a mí me ayudaste
mucho.
Y que
tú, en esa época que yo estaba detrás y que había elegido estar detrás, estabas ayudando a muchos. Y eso me calmó un poco, aunque no me lo creía del todo. Porque después lo negué, o sea, no es cierto, tú no. O sea, no vales.
Sí. Pero es uno mismo, ¿verdad? Es uno mismo.
Y ya,
eso viene de uno mismo, no viene de ningún otro lugar más que de uno mismo. Y hay que ver lo que es también como una cierta manera de protección, ¿será? Porque el ego siempre va a buscar protegernos. Entonces puede ser que el síndrome del impostor sea una herramienta que el ego está utilizando para evitar que uno alcance su propio poder. Porque de acuerdo a las memorias de otras vidas que tenemos, nos fue mal cuando alcanzamos nuestro poder.
Y también en muchas situaciones, o sea, sí lo sé, o sea, es también, estoy de acuerdo con que puede ser un
método de defensa.
De defensa, porque yo muchas de las cosas que viví dentro de mí sí se generó esa interpretación de, me acuerdo, y esas palabras que muchas las recibo en películas y en series, o sea, pero me impactan y me tocan y me dan un sentido a lo que mis guías o lo que yo recibo. Y es con esa frase del Doctor Sueño, donde, bueno, así un súper rápido contexto de, por ejemplo, él, como él era, el resplandor, se le llama ese como brillo que uno tiene, o sea, el brillo que uno tiene. Y es el niño y ¿cómo se llama?
Obi-Wan. El actor que hace Obi-Wan.
Pero el Obi-Wan.
Obi-Wan siendo otro personaje.
Él siempre tenía como mucho brillo, mucho poder, mucho resplandor. Pero como él tenía mucho resplandor, su resplandor atraía muchas cosas muy negativas. O sea, muchas circunstancias, pues... atraía mucha porquería, su brillo atraía mucha porquería, así que pues gracias a esas porquerías con las que se topaba y esas cosas, pues él aprendió que pues mejor que su brillo, en vez de traerle beneficios, le traía pues cosas no muy chidas, así que mejor dijo, pues mejor me apago, porque así ya no llamo la atención y así ya paso súper desapercibido, aunque sea infeliz y aunque sea lo que, pero ya no quiero que me ataquen estos...
Claro, monstruos. Es que bueno, ahí sí es una historia bien,
ajá,
bien fuerte.
Ajá, y ya en la segunda parte aparece una niña donde también tiene los mismos poderes, o sea, es de la misma rama de Obi-Wan, Ewan McGregor creo que se llama, pero ya con mucho más poder, como los niños de ahora, o sea, es esa similitud. Pero a él le dice, no, mejor, o sea, por su todo lo que él vivió, le dijo, no, lo mejor que puedes hacer es apagarte, apágate, apaga tu brillo para que nadie te ve y no estés a la vista de esos seres malvados. Yo mucho tiempo me sentí así, O sea, sentía, yo crecí con eso, mejor no brillo. O sea, siempre traté de ocultarme. O sea, traté de ocultarme mi ropa, traté de ocultarme atrás de mi mamá. O sea, yo era una niña que no también a mí me costaba relacionarme. O sea, yo hablaba, mi mamá muchas veces fue en varios años mi voz. O sea, yo le íbamos al cine y dile que me dé, no sé qué. O sea, yo no podía ni hablar por mí misma. O sea, estuve en ese punto también. O sea, que si en algún punto, o sea, todas las circunstancias, mis traumas y lo que tú quieras, me llevaron a ese punto de apagar mi luz como método de defensa. Pero llega un punto, porque eso fue lo que me pasó a mí, llega un punto en que igual el brillo es brillo y tiene que brillar, o sea, es su naturaleza. Y como es su naturaleza, siempre va a buscar salir, o sea, brillar. Y eso yo sentí al final en esos últimos años cuando llega con mucha fuerza mi poder y dices, ya es que ya no puedes, o sea, ya no puedes estirar más la cuerda.
Tienes que dejarlo ser.
Tienes que dejarlo ser y tienes que ya aceptar lo que tú eres. Y para mí ese proceso de aceptar lo que yo soy, pues me ha llevado un proceso, ha sido fuerte, ha sido muy intenso. Sí me he echado muchas lloradas y, o sea, muchas tristezas, pero ya no es una tristeza como la de antes, sino es como un sentimiento que ya solo se está drenando, porque ya una vez que lo saco ya digo, ay, se fue de mi cuerpo. O sea, ya es algo que eso puede ayudarles a muchos, los que también tengan ese síndrome del impostor, es... No, o sea, de verdad, ya, y eso es como, si ustedes creen que tienen el síndrome del impostor, su antídoto es todo lo contrario a eso, y es fácil, porque si el síndrome del impostor te hace creer que no vales,
tú hazle saber que sí vales.
Ajá, ahí está el antídoto.
Es una reprogramación que hay que hacer.
Y ya, ahí... Ahora eso es el proceso en donde nosotros estamos respecto al síndrome del impostor. Ya estamos
generando un poquito más,
generando cada día esa programación, creyéndola más cada día, aceptando que sí, o sea, que sí es verdad eso que a veces tú ves en ti, que tú sientes en ti, y que sí es verdad, que sí generas, que sí estás haciendo un cambio, aunque sea en una persona. Y que por eso yo les dije eso, porque a una persona, o sea, no tenemos que hacer el esfuerzo, o sea, y esto para mí es así. Yo ahí entendí, y mucho de mi trabajo de compartir va con esa intención. Con que a una persona, ya con eso ya. Es maravilloso. Es maravilloso.
Sí. Grandioso. Se siente que como añadir. Que ya llegamos al tiempo.
Ya.
Sí, se siente. No lo puedo ver porque no traigo dónde ver, pero lo siento. Siento
ya
que
llegamos
ya.
a nuestro final. Y pues, muchas gracias por escucharnos.
Por llegar hasta aquí, si llegaste hasta aquí, recibes un besito de la abuelita.
Así que muchas gracias, pues ya. Nos vamos a preparar para ir a Colombia. Estamos muy emocionados.
Ya vamos para Colombia, ¿qué tal?
Así que ahí la estaremos transmitiendo la próxima conexión planetaria.
¿Va a ser en dónde vamos a estar el lunes? ¿En Bogotá?
En Bogotá.
Vámonos.
Va a ir, ahí va a tener un aroma café.
Sí, café.
La siguiente transmisión.
Café de Colombia.
Pues bueno, muchas gracias, muchos besitos y nos vemos en la próxima.
Nos vemos el jueves con la abuelita en locación.
Nos vemos el jueves con la abuelita.
Abuelita en locación.
Ahí estamos, por ahí andamos. Muchas gracias por seguirnos a todos lados, porque en todos lados vemos a mucha gente familiar y conocida. Así que muchas gracias por siempre acompañarnos. Y
gracias también por sus bellos comentarios que nos dejan. Los leemos, por eso los ponemos para probar, para poderlos leer todos y luego ya probarlos. Y no los contestamos todos porque son muchos y no se puede encontrar espacio para contestar tanto, pero siempre los leemos y los recibimos con amor.
Un besito.
Chao.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.